Sí, me encantó la canción y llegamos a ella y la escuchamos. Como ahora vamos a escuchar la voz de un autor que recientemente publicó la novela Yo soy el invierno. Así, Willy, con esta cara de durez le digo, en primavera vamos a hablar del invierno. Y está del otro lado de la línea el señor Ricardo Romero, autor paranaense. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, te agradecemos el tiempo y la conversación con la radio pública. Vamos a empezar por el inicio, justamente. El tan mentado proceso de producción, el contexto de producción. ¿Recordás cuándo fue el momento que empezó a aparecer en vos la semilla de Yo soy el invierno? ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando?
Está lejos ese principio.
Está lejos, ¿no?
Lo que sí puedo decir en principio, sí, estamos en primavera, pero con el, no sé allá en Santa Fe, pero con el frío que hace acá en Buenos Aires, todavía tenemos invierno, el invierno con nosotros.
Acá acá estamos más cerquita del verano, de hecho de mangas cortas, con calor.
Ah, no, bueno, no, acá hoy estuvimos abufandados todavía.
Ah, bueno.
Yo soy el invierno, viene... en realidad yo trabajo bastante en clave de géneros, me interesan los géneros, pero sin detenerme demasiado en ninguno. He ido recorriendo con distintas novelas, distintos imaginarios como el policial, el terror, la ciencia ficción, el fantástico, todos como me interesan casi por igual, podría decir. Y en el caso particular del invierno hay un elemento policial de novela negra que tiene que ver un poco con ciertas series que he consumido, que he visto, por ejemplo, True Detective o The Killing en su momento, y que se vinculaba también con ciertos crímenes que hubo hace unos 7-8 años acá en la Argentina, que me conmovieron particularmente por el elemento del azar. Cómo el azar intervenía y eso de alguna manera dejaba de lado el aspecto más narrativo que tienen las tragedias, ¿no? Bueno, aparece el azar y de repente ya de pronto alguien se cruzó con alguien y hubo un crimen. Y ese elemento me perturbaba, me inquietaba y un poco de ahí viene la novela.
Bueno, me haces acordar con esto que decís del azar y hablando de buenas series, para mí una gran serie, me llevaste al principio de la primera temporada de Fargo, para mí una de las mejores series que he visto en todos los tiempos.
Mirá, bueno, Fargo está de alguna manera está presente en Yo soy el invierno con el paisaje, con la nieve y con... sobre todo a mí particularmente, es cierto que la primera temporada es buenísima, pero sobre todo en la película.
Sí.
E incluso Yo soy el invierno ya salió en Francia, de hecho salió primero en Francia que acá, y va tiene dos ediciones allá. Y las editoras, que viste cuando arman la contratapa para pensar con qué linkearlo para poder venderlo, justamente hacían referencia a Fargo.
Te quería también, yendo directamente al relato, Ricardo, además del frío y del aislamiento que sufre cada personaje dentro del relato, todo gira en torno a seres marginados para mí y que no encuentran su lugar en el mundo. ¿Vos crees que es así la trama o la tramaste, valga la redundancia, así?
Sabés que en realidad me... no sé, no creo que sea algo intencional, pero en general me pasa que los personajes transitan un poco esos lugares, en los márgenes, porque creo que son, de alguna manera, son los personajes que más me interesan porque tienen la posibilidad tienen otra capacidad de adaptación a las cosas, frente... Quienes están muy acomodados en el mundo y en la realidad tal como la concebimos, les cuesta más readaptarse cuando la inestabilidad o la fragilidad real de las cosas se sacude. Estos personajes tienen otro tipo de lógica, otro tipo de adaptación. Es como si en vez de estar mirando hacia el centro de lo que construimos como universo social, estuvieran mirando hacia afuera, hacia el abismo, y pudieran mirar más con más claridad todo eso. Entonces siempre me han interesado esos personajes. Creo que no solamente en el caso de Yo Soy el Invierno, sino en mis otras novelas suelen ser personajes que transitan algún tipo de marginalidad.
Uh-huh. Y bueno, justamente yendo al eje, al grano de los personajes, ¿cómo fue la confección del Pampa Siain de Gretel Castellano? Y específicamente el que más me llamó la atención, el que más me atrapó, fue el gigante Orlovsky.
Bueno, a mí me interesan mucho los personajes. Muchas veces, más que pensar argumentos, es como si fuera lo esencial para mí fuera construir los personajes y dejar que alrededor de ellos ocurran cosas, digamos. Uh-huh. Y entonces fue un poco ponerlos en juego, que también tiene que ver con cierta lógica que a veces pasa con el género, con el policial, por ejemplo, en donde los personajes cumplen roles muy funcionales, y por más inteligente o sagaz o original que sea el argumento, el texto, la película o la serie no terminan de cobrar profundidad dramática. Y a diferencia de otros textos o películas o series en donde por ahí el argumento es un poco más reconocible, pero los personajes tienen mucha profundidad, el drama adquiere otra vitalidad. Entonces para mí era fundamental construir los personajes. Uh-huh. Y ir construyéndolos más allá de la tragedia que van a vivir dentro del texto. Entonces, que tuvieran autonomía, digamos, que sus vidas no solo estuvieran encerradas en la tragedia que va a narrar la novela, ¿no? Uh-huh. Y por eso incluso hay muchas cosas que quedan fuera de la novela, pero que a mí me ayudan a pensarlos y a ponerlos en movimiento. Uh-huh. Por eso me interesaba el Pampa, por un lado, como un personaje que sobre todo es más que un policía, tiene una actitud frente al mundo de contemplación, de observación constante, y eso es lo que en definitiva termina siendo. Uh-huh. En Gretel cierta soledad, cierta insatisfacción, y en Orlovsky sobre todo, yo jugué al básquet mucho tiempo, y el universo del deporte y sobre todo de los clubes de provincia, de ciudad, siempre ha estado presente en algunos otros textos míos, y me interesa particularmente, y me interesan esos jugadores que van migrando de clubes en clubes y que no terminan de asentarse nunca en ningún lado, que hay algo del desarraigo en eso, y en Orlovsky me gustaba pensar eso, sumándole, bueno, a su condición, el problema que tiene que le impide seguir jugando después y lo lleva al derrotero que lo lleva.
O sea que te interesan, por ejemplo, biografías del Loco Abreu y de Tweety Carrario, se me ocurren dos.
Claro, bueno, no pensaría tanto en términos futbolísticos, sino más basquetbolísticos, te voy a decir.
Ajá.
Por ejemplo, hay un libro interesante que Mientras el mundo se achica, creo que se llama, ahora no me acuerdo exactamente el título, de un escritor que es entrerriano, Orlando Van Breda, pero que vive en Misiones, y que es sobre el gigante González.
Sí.
Y todo su derrotero en el básquet, y cómo después se alejó del básquet y terminó haciendo lucha libre en Estados Unidos, y terminó muy enfermo y solo en Misiones. Es una historia tremenda. Y ese libro, por ejemplo, es muy interesante respecto a esta condición también, porque estos personajes como, o sea, Orlovsky encuentran su lugar dentro de una cancha de básquet, pero fuera de la cancha de básquet el mundo no está hecho a la medida de ellos. Uh-huh. Y por lo tanto se les hace muy difícil transitar la cotidianidad. Uh-huh. Y eso me interesaba particularmente.
Bueno, vos sabés que justo lo dijiste vos, Ricardo, pero cuando iba descubriendo el personaje de Orlovsky, lo primero que se me vino a la cabeza fue el gigante González. Y hay una frase que a mí me parece genial, página para que vean que no miento, página 217, que dice: el Pampa, todavía acostado en el fondo del pozo, lo escucha con los dientes, lo huele con los oídos, lo ve con la piel. Yo sentí a través de esa descripción, esa inversión en los roles sensoriales, toda la marginación y el desarraigo del que hablabas. ¿Vos lo sentiste así al escribirlo? Porque es una frase para mí maravillosa.
Ya, yo calculo que... O sea, no podría decirte qué sentí en ese momento exactamente de escribirlos. Sí, corrigiendo, porque además es una novela que yo escribí hace bastante y por lógicas y destinos editoriales demoró un poco en salir y salió otra novela primero. Entonces, cuando me encontré revuelta con la novela, corrigiéndola, fue casi como fue una lectura muy muy rara, porque era volver a un texto que yo había escrito hace bastante. Y toda esa parte del Pampa ahí en ese momento, en donde que es casi como un clímax de la novela, ahí me parece que el Pampa lo que tiene es... Hay algo de los sentidos descolocados y distorsionados, pero que al mismo tiempo son los que permiten percibir la realidad con otra lógica, ¿no? Que no es la lógica occidental y con la que nosotros ordenamos la realidad, sino una lógica que le permite ver el desorden de lo real y lo al intemperie que estamos, ¿no? Uh-huh. Estamos porque todo lo que hacemos es tratar de olvidar que estamos a la intemperie. Y me parece que él no puede olvidar eso. Uh-huh. Eso lo vuelve lúcido, pero también trágico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, con esta referencia a la dislocación que hacías recién, Ricardo, se me vino a la mente algo que decías en una entrevista que me interesó particularmente. Nombrabas a tus héroes o antihéroes, en mi interpretación, a Alberto Laiseca y a Mario Lebrero, que uh-huh. Lebrero es un sí. autor que a mí particularmente me ha marcado y me gusta mucho leerlo. Y decías sí, sí, que sí. Laiseca habla del realismo delirante, ¿no? O que se lo acusaba sí. de realismo delirante. Y Lebrero se sentía realista, pero todos lo acusaban de literatura fantástica. De hecho, si leemos la sí. trilogía, sí. El lugar, París y... No, me está saliendo el otro...
Bueno, la ciudad.
Y la ciudad, sí. exactamente. Nosotros lo vemos como fantástico, pero también es profundamente realista. ¿Cuánto de eso hay en vos, sentís que hay en tu narrativa?
En lo que nombrás particularmente, yo creo que es mucho, es decir, para mí es esencial esa mirada del Lebrero sobre la realidad extrañada. Es un poco lo que ahora hay todo un movimiento vinculado a la ciencia ficción, pero también vinculado al terror y a otros géneros que se llama el New Weird, el nuevo extraño, que viene de Inglaterra, pero que también uno lo puede ver mucho en Latinoamérica, en autores de distintos países. Incluso acá he participado de varias charlas que tienen que ver con eso y que en realidad es poner en cuestionamiento la versión de la realidad consensuada y tranquilizadora con la que más o menos nos movemos, ¿no? Uh-huh. Y es esto que decía Lebrero, ¿no? Yo soy realista, lo que pasa es que la realidad es muy extraña. No es que yo... Y en esas tres novelas, por ejemplo, esa trilogía involuntaria, lo que hay es... que no es realista en un sentido argumental, no es que te esté contando argumentos realistas, uh-huh. Sino que su sensibilidad es realista, esa cosa, esa manera extrañada que tiene de vincularse a las cosas y a los sucesos, los personajes de las novelas, para mí tienen un arraigo muy, profundamente realista en un sentido cuando finalmente te das cuenta de que la realidad es algo mucho más extraño de lo que parece, como cuando te mirás al espejo demasiado tiempo y tu cara se empieza a deformar, ¿viste? Uh-huh. Y empezás a ver otra cosa, bueno, algo de eso.
Uh-huh. Bien, bueno, recordamos entonces la recomendación de leer la novela Yo soy el invierno, Premio Violeta Negra 2021 en Francia, del autor paranaense Ricardo Romero. Te agradecemos el tiempo, Ricardo. Un placer hablar con vos y estamos en contacto para las novedades que surjan y después, obviamente, para hablar de Gárgola Editorial y de otras cuestiones. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes y bueno, sí, seguiremos charlando río mediante.